Estás escuchando SBS en español.
Y si cambiar de tema, el día de ayer el primer ministro Scott Morrison informó sobre sus intenciones de aumentar la presión sobre las compañías de redes sociales para frenar la propagación del discurso de odio. Y como primera acción envió una carta al primer ministro japonés y presidente del G20, Shinzo Abe, pidiendo que en la cumbre del G20 de este año se discuta un enfoque global para regular a las empresas de tecnología luego de los ataques terroristas en Christchurch. Como sabemos, el viernes pasado, a medida que se desarrollaron los ataques en la mezquita de Nueva Zelanda, el contenido de odio se transmitía en vivo y en línea y en las redes sociales. Debido a esto, el primer ministro australiano ha sumado su voz a otros que piden que las compañías de redes sociales sean más responsables con lo que se publica en sus plataformas. Para Scott Morrison, no es posible que estas empresas obtengan los beneficios financieros sin aceptar también la responsabilidad moral de garantizar que sus sitios no se utilicen para fomentar el odio. En la carta que le escribió al presidente del G20, Morrison señalaba que es inaceptable tratar a Internet como un espacio sin gobierno. El primer ministro también destacó la necesidad de desarrollar consecuencias claras para las empresas de tecnología y redes sociales en caso de que faciliten la propagación de actos de odio. Sobre el rol que juegan las redes sociales en la globalización del odio, nuestra compañera Silvia Rosas conversó con César Álvarez, profesor de estudios sobre terrorismo y seguridad de la Universidad Charles Sturt en Canberra, quien también ha trabajado para la rama de prevención del terrorismo en los Estados Unidos y en Australia Strategic Policy Institute.
Las redes sociales, no solo en la diseminación de contenido con narrativa o discurso de odio, juegan un papel primordial, sino que en general las redes sociales hoy en día juegan un papel importantísimo en la vida de todas las personas. Hablando en la diseminación de este contenido y distribución a través de plataformas sociales o digitales, se puede decir que es el mecanismo, la vía más importante para ellos. Esto le da un carácter de inmediatez, alcance a nivel global y reproducción mucho más rápida que cualquier otra vía de comunicación o distribución de este tipo de material.
Claro, pero estamos hablando de que desafortunadamente no es la primera vez que se transmite en vivo una acción terrorista. De acuerdo con Javier Lesaca, doctor en historia e investigador de la Universidad de Columbia, desde hace 5 años el grupo terrorista Estado Islámico ha retransmitido a través de varias redes sociales aproximadamente 250 videos donde muestra el asesinato de cientos de personas, más del 90% de ellos musulmanes y árabes de Irak, Siria, Egipto, Libia y Yemen. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué es que hasta ahora que ocurre esta masacre en Christchurch es que se apunta el dedo hacia la regulación de las redes sociales?
Evidentemente esto no es un tema nuevo, sin embargo, en los últimos años, en el 2018 y ahora que comenzamos el 2019, el foco de atención sobre este tipo de contenidos se ha incrementado debido a temas que han estado en el centro, en el ojo del huracán de los medios. Hablemos de Cambridge Analytica, todo lo que ha sucedido con respecto a la participación o supuesta participación de Instagram en el tema de las elecciones en Rusia. Ahora tenemos, pues infortunadamente, lo que acaba de suceder la semana pasada en Christchurch. Entonces el mundo está poniendo los ojos en esto con mayor atención, a pesar de que, como tú decías, este no es un fenómeno nuevo.
En esta nueva etapa, o no tan nueva realidad, podríamos afirmar que la seguridad de un país está vinculada a la regulación o no de las plataformas de redes sociales.
Esta es la gran pregunta del millón. Es una pregunta muy delicada porque hay que ver los diferentes ángulos de la pregunta. Desde el punto de vista comercial y en el libre desarrollo de empresas, en este caso de las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube o cualquiera de estas, hay un componente en el que el Estado debe regular de manera equilibrada para que estas empresas puedan ejercer su propósito comercial de manera tranquila, legítimamente, pero a la vez siento que hay un deber y una corresponsabilidad también del gobierno de asegurar que este tipo de actividades económicas surtan y se surjan o se realicen de la manera más segura posible, no solo para, en este caso, la misma entidad o corporación, sino para los ciudadanos. El fenómeno aquí de lo que estamos hablando es bastante delicado y complejo porque estas son corporaciones y el tipo de plataformas y servicios que están ofreciendo son bastante tecnológicos, por supuesto, avanzados, que ponen, en una posición de desventaja a los gobiernos sobre cómo es la manera más eficaz, más efectiva y más balanceada de regular esas actividades económicas en aras de proteger tanto a la empresa privada, al libre derecho de empresa y también a la sociedad. Ahora bien, hay otra cara de esta pregunta y es el rol que tiene el ciudadano, el usuario de este tipo de plataformas que están disponibles en el mercado. Y esta es una pregunta muy importante porque tenemos que, en materia de cómo se regula, cómo se legisla este tipo de redes sociales, también implicaría cómo regular la relación del usuario, del ciudadano con las mismas. Y en este caso estamos hablando en específico de que los gobiernos deben empezar a pensar en ideas como la creación de licencias equivalentes a conducción para el tema de las redes sociales. Hay que empezar a pensar fuera de la caja, fuera de lo convencional y tratar de llevar desde el punto de vista, como lo hacemos todos los ciudadanos, si queremos acceder a una licencia de conducción, empezar a pensar en un tema de cómo los ciudadanos deben tener una licencia para acceder a estas redes sociales.
Claro, como bien lo señalas, es un tema muy complejo, pues todos están implicados en el uso y el abuso de estas plataformas. Muchos gobiernos, como por ejemplo el de Donald Trump, ha hecho de estas plataformas su herramienta de gobierno. Hoy en día el uso de redes como Twitter o Facebook son el canal por el que muchos gobernantes transmiten sus mensajes o por el que muchos gobernados se enteran de las acciones de gobierno. ¿Hay posibilidad de una regulación real de un espacio virtual donde interactúan millones de personas? ¿Quién tendría que iniciar estas regulaciones?
La pregunta no es si haya la posibilidad, creo que esto ya es una necesidad. Legislar el Internet y la libertad que hay en Internet es bastante controversial. Primero porque obviamente es algo con lo que ya todos o la mayoría de los ciudadanos alrededor del mundo convivimos, algunos más que otros, por supuesto. Pero aquí el tema clave es empezar a legislar y a regular de una manera tan equilibrada en que los gobiernos tienen que empezar a pensar en cómo legislar de manera balanceada, de manera futurista o en prospectiva, de manera tal que los contenidos que sean determinados o denominados contenidos peligrosos para la sociedad en general sean totalmente desmontados de estas redes.
Por último, indudablemente vivimos una globalización del odio y las maneras en que se expresa no varían mucho de un grupo a otro. Esta banalización de la violencia, estos egocentrismos, este buscar llegar hasta el último rincón con un mensaje de odio, ¿cómo nos pone a los que pasamos horas y horas hurgando en nuestros teléfonos? ¿En qué eslabón de la cadena están quienes vieron ese video de la masacre, aquellos que lo compartieron, los que comentaron o interactuaron de alguna manera en los sitios en los que se compartió?
Este es un punto muy clave, Silvia, y toda la audiencia, porque es muy fácil señalar a las grandes corporaciones responsables de poner estas plataformas de redes sociales disponibles para el público, sobre todo a la luz de lo sucedido la semana pasada en Nueva Zelanda. Y es hora que también de que toda la ciudadanía empiece a reflexionar sobre el rol que como ciudadanos adquirimos al hacer uso de estas plataformas sociales, y bien sea de dar un like, compartir, retuitear o distribuir este tipo de contenido. Porque hay unas implicaciones, por supuesto, para estas corporaciones cuando se facilita a través de ello la diseminación y la distribución de contenido violento. También debe haber una corresponsabilidad muy clara en la legislación para aquellos ciudadanos, personas naturales, que hagan también las veces de replicadores de todo este tipo de contenido. Entonces, este es el gran reto para todos los gobiernos.
César Álvarez, académico de estudios sobre terrorismo y seguridad de la Universidad de Charles Sturt en Canberra, Agradecemos esta charla para la audiencia de Radio SBS.
sbs.com.au/Spanish